Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. XEQRAM. 50.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radio Centro. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presenta Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores.
Qué gusto saludarle, bienvenido a una emisión más de Los Productores. Aquí estamos hoy martes 10 de diciembre de 2019, acompañándole en su jornada, en la casa, en el auto, en el trabajo, en la calle, en el transporte, donde quiera que se encuentre. Aquí estamos tratando de llevarle ideas, llevarle conceptos, transmitirle propuestas para reflexionar, para que cada quien vaya normando su criterio. En Los Productores siempre estamos pensando en temas, no solo solamente la actualidad que nos mueve desde la perspectiva de lo político, de lo económico, de lo social. Ahora ya ve que está todo el mundo convulsionado por las noticias que se están llevando a cabo. Bueno, está bien, vamos a dejar que se calmen las aguas y luego reflexionamos sobre eso y sobre todo lo que está pasando en el mundo de la política, que luego al final ni nos alcanza, ¿no? La verdad, pasan tantas cosas, se dicen tantas cosas, hay tantas disposiciones y a nosotros ni nos pasan de rozón siquiera, ¿no? No tienen ninguna afectación. Nuestra afectación es en lo cotidiano, es en lo de todos los días, es en ese ladrillo que ponemos cada día para construir tanto nuestra propia vida como nuestros objetivos, como nuestras metas y cómo vamos resolviendo conforme va pasando el tiempo. Creo que la previsión es un tema que no nos gusta mucho hablar de eso, nos cuesta trabajo, nos resulta un poco pantanoso, ¿no? Pensar que tenemos que pensar en nuestro futuro, las personas que trabajan, las que no trabajan, pero que en algún momento vamos a tener que pues depender de un ingreso que debemos de ir preparando hoy. Pero entonces, como pensamos en que hoy tenemos que estar trabajando para quién sabe cuándo, pues entonces, insisto, nos parece que estamos metidos como en una alberca de gelatina, ¿no? Que no nos podemos mover. Dices, no, qué horror, qué pesado, qué cansado. Y la verdad, hay que vivir la vida. Para eso trabajo, me lo merezco. Y hay que disfrutar cada día porque hoy estamos y mañana no sabemos. Me parece que esas son una de las frases que más daño nos han hecho. Esto de que hay que vivir la vida hoy y que gástate lo que tienes y que lo que ganas, póntelo, cómetelo o úntatelo o viájalo. Hasta cierto punto puede ser que sí, porque si no, entonces ¿para qué estamos trabajando, no? ¿Para qué estás haciendo tantas cosas o estresándote tanto? Está bien, pero aparte de eso, también hay una que tiene que decir guárdatelo, ¿no? O sea, úntatelo, viájatelo, cómetelo, pero guárdatelo también para el futuro. Y hay esquemas que nos permiten hacerlo de manera profesional, rigurosa, bien planeada, con seguridad, ¿no? Es decir, de saber que al final, cuando llegue el momento en el que ya no trabajes o que ya no quieras trabajar o que ya no puedas trabajar, vas a tener un ingreso. Estoy hablando del tema de las IAFORES, el tema de las AFORES, el tema de las administradoras de fondo para el retiro, todo este tipo de cosas que son muy importantes, las pensiones y todo eso. Y para trabajar este tema, hoy estamos aquí con usted, Araceli Piña, y un servidor, William Yarmes, y nos acompaña y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros Gerardo Chavarría Jaimes. Él es vocero en temas de Afore, educación previsional y retiro de Sura. Y retiro de Sura. Sura es la Afore que viene hoy representando Gerardo. Hace algún tiempo, hace ya un año, nosotros hicimos un programa porque recibimos una información de las Afores que decían que, bueno, pues que hablaban de que se habían tenido algunas pérdidas y nosotros decíamos que no sabíamos dónde se invertía nuestro dinero, etcétera, ese tipo de cosas. Y de manera muy profesional y muy amable, muy seria además, nos respondió Sura y nos dijo, a ver muchachos, ustedes están diciendo una serie de cosas que conviene que conozcan un poco más a fondo, así que los invitamos a desayunar y vénganse a platicar con nosotros para que aprendan un poco más. Y la verdad es que a partir de ahí, y lo tengo que decir, sí, a partir de ahí yo entendí muchas cosas, me quedó el panorama muy claro. Yo no estoy en Sura, se lo digo para que sepa usted que me está escuchando y que no piense que estamos haciendo un programa de comerciales. Yo no estoy en Sura, pero sí agradezco que me hayan hablado, que nos hayan invitado. Nos atendieron en el más alto nivel de la Afore, estuvo con nosotros el director de la Afore, nos hicieron una presentación a los productores, en donde la verdad nos dejaron, al menos a mí, me dejaron muy claro cómo funciona este sistema, dónde se invierte el dinero, cuáles son los niveles de riesgo, cómo y cómo está implicada, cuál es la relación que hay entre la edad del trabajador y el nivel de riesgo en el que se invierte su dinero, cómo ha sido el histórico de rendimientos, cómo se han venido comportando los mercados en general donde se invierte el dinero, y qué es lo que podemos esperar cuando a los que tienen 30, 40, 50 años, qué es lo que pueden esperar cada una de estas edades, digamos, o sí, rangos de edades, qué es lo que pueden esperar a la hora que les toque ya hacer su proceso para recibir su dinero. Y la verdad es que ha sido muy interesante, muy aleccionador. Gerardo, gracias por estar aquí. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con este tema de las CFOs generacionales, ¿no? Yo te preguntaría, Gerardo, y si tienes algún otro comentario, por favor, con toda confianza, ¿qué es esto de CFOs generacionales? Gracias. ¿Qué quiere decir?
Ok, bueno, primero gracias por la invitación, Pilar, William. Realmente Araceli. El tema... Araceli, perdón.
Araceli, no te preocupes.
El tema de las CFOs generacionales es una evolución que estamos teniendo en este sistema de ahorro para el retiro, en el cual vamos a pasar de un modelo de 5 fondos o sociedades de inversión, que actualmente les llamamos CFOs, vamos a pasar a un modelo de 10. ¿En qué consiste particularmente este proceso? Y antes de adentrarme en lo que es realmente el componente de CFOs generacionales, esta evolución, este proceso de cambio tiene 3 pilares. El primero de ellos es el régimen de inversión. Se modificó este año el régimen de inversión a través del cual nosotros como Afore, a través de las CFOs, debemos invertir en diferentes instrumentos de inversión, obviamente con la finalidad de generar mayor rentabilidad hacia la cuenta individual del trabajador, pero este régimen de inversión trae como foco que debemos de tener mucho énfasis en la trayectoria de inversión. Es decir, desde que una persona va iniciando su vida laboral hasta que termina la vida laboral y que ocupa los recursos acumulados efectivamente para una pensión. O sea, ese es el primer pilar. El siguiente pilar es que nos van a cambiar un poco la medición comparativa de las Afores, porque actualmente nos miden con algo que llamamos indicador de rendimiento neto.
Sí. Uh-huh.
Eso no es otra cosa, en términos muy sencillos, es cuánto ganaste, cuánto te cobro de comisión, y lo neto es lo que está cayendo directamente en tu cuenta. Este modelo de comparativo lo que nos dice es, y de acuerdo a la forma en cómo estamos invirtiendo actualmente, lo que nos dice es, por así ponerlo entre comillas, ¿quién es la mejor? Pues la que te dé más en este momento. En otras palabras, es la composición de la cartera, como que rango de medición.
Pues, ¿no?, la que te da más utilidades.
La que te da más utilidades, ¿no? O sea, en este momento.
La que te deja más dinero, ¿no? Inviertas lo que inviertas, sí.
Sin embargo, realmente es, no voy a ocupar el dinero ahorita, ¿no? Porque el día de mañana a lo mejor esa estrategia de inversión no fue la más adecuada de acuerdo a mis condiciones laborales, y a lo mejor mañana ya no es la más rentable. Y justo mañana es cuando voy a ocupar el dinero para mi pensión. Entonces, ahora lo que nos dicen es el medidor de índice de rendimiento neto ligado a algo que se llama unidades de pensión. Las unidades de pensión realmente va a ser tu beneficio futuro al momento de que vayas a ocupar los recursos acumulados.
¿Cómo se llama otra vez?
Unidades de pensión.
Unidades de pensión.
Y es una medida en la cual nos dice, bajo las condiciones actuales, decirlo así muy sencillo, ¿para cuántos pesos en el futuro te va a alcanzar?
Es valor presente, digamos, ¿no?
Valor presente.
Es valor presente.
100% valor presente.
Ajá.
Y de ahí, este es el segundo pilar, y ahora sí, el tercer pilar es cómo ponemos el régimen de inversión, cómo este medidor de IRN lo ponemos en un instrumento que la gente lo conozca, entonces son las CFOs generacionales. Vamos a pasar de un modelo en el cual actualmente el trabajador está asignado a una CFOre de acuerdo a rangos de edad. Y al cumplimiento del vencimiento de esa edad, tengo que mandarte a otra CFOre. Esto tiene una característica interesante en el sentido de que entre más joven soy, más riesgo le puedo poner a la inversión. ¿Por qué? Porque en el largo plazo la expectativa es que podamos tener mayor rendimiento. Pero
Y porque puedes correr más riesgos porque tienes más tiempo para recuperarnos.
Claro.
¿No? Esa es la idea.
Conforme nos vamos acercando a la edad del retiro, vamos disminuyendo el riesgo.
Así es.
Vamos poniendo una composición de cartera mucho más conservadora que tiene como finalidad garantizar o cubrir lo que ya ganaste y que alguna eventualidad económica, social o política, la que llegara a afectar a mercados financieros, no afecte el dinero ya acumulado. Uh-huh. Este modelo lo que nos dice ahora es, ya no te vas a cambiar. Yo creo que es uno de los elementos más importantes. Uh-huh. Al cumplir cierta edad, ya no te vas a cambiar de una CIEFORE a otra. Ahora, a partir del 13 de este viernes, y va a iniciar una operación el próximo lunes, uh-huh, vamos a aparecer todos en una CIEFORE generacional que va a estar ligada a mi año de nacimiento. Es decir, a lo mejor yo, Gerardo, me va a tocar estar en la CIEFORE generacional 75-79. ¿Quiénes van a estar ahí? Todas las personas que en esta fora en particular hayan nacido entre el 1 de enero del 1975 y el 31 de diciembre del 79. Esta separación de CIEFORES va a ir por quinquenios. Uh-huh. Y la característica fundamental es que una vez que me asignen a esa, el régimen de inversión, la estructura de IRN con unidades de pensión y la trayectoria de inversión es la que va a permitir que yo ya no me cambie, que permanezca en una sola, y es la que me va a estar acompañando hasta el momento que yo decida, en este caso, retirarme, uh-huh, o contratar una pensión.
Pero irá modificándose el nivel de riesgo de cada una de estas, claro, CIEFORES generacionales, ¿no? Es decir, tú pones el ejemplo del 75-79, dijiste, sí, y vamos a suponer que yo estuviera 10 años más atrás, ¿no? Que, okay, si es el cálculo así, yo estaría en 65-69.
Okay.
¿No? Entonces, a partir de ahí, bueno, primero te pregunto, ¿todo lo que ha habido detrás se va a modificar y ya como está, digamos, ya no va a existir? O sea, yo ya no voy a ver en mi estado de cuenta que estoy en la CIEFORE básica tal. Ya, okay, eso ya no va a pasar.
Listo. Al corte del 31 de diciembre, realmente el cuatrimestre, la mayor concentración de días siguen siendo del modelo actual.
Okay. Mm-hmm.
Por lo tanto, el estado de cuenta que vamos a recibir con corte al 31 de diciembre va a parecer exactamente igual,
igual
a los formatos que hemos conocido.
Sería a partir de enero.
A partir del siguiente año, mm-hmm, en las notificaciones.
Hasta abril, digamos, ¿no?
Sería al corte de abril, mm-hmm, ¿no? Es cuando ya vamos a conocer, a través del estado de cuenta, el nuevo esquema de tabla de CIEFORE generacional que me corresponde.
Okay. Mm-hmm.
Los formatos de estado de cuenta van a ser muy similares. Mm-hmm. Lo único que va a cambiar realmente es la tabla en la cual se está invirtiendo mi dinero. Ya no va a decir CIEFORE básica 4, uh-huh, o básica 3, o básica 2. Ahora va a decir CIEFORE generacional y los periodos de años que corresponden.
Okay. Y en ese sentido me imagino que el tema, el concepto de riesgo sigue jugando de la misma manera, ¿no?
Exactamente.
Es decir,
igual,
conforme más antigua sea la CIEFORE generacional, menor nivel de riesgo habrá porque estás más cerca del retiro, ¿es así?
Claro que sí, y aquí la característica es, va a estar una CIEFORE inicial, uh-huh, que es a partir del 16 de diciembre, que van a estar todos los trabajadores menores de 25 años, uh-huh, ahí van a estar en esa CIEFORE inicial. Uh-huh. Obviamente esta CIEFORE inicial va a tener una composición de inversión en renta variable, que es la que tiene mayor riesgo o mayor exposición de riesgo, más alta que la gente que esté más próxima a edades de retiro. Uh-huh. Y el objetivo fundamental es que esta trayectoria de inversión vaya rebalanceándose en la composición de su cartera en función al horizonte en el cual yo pretenda pensionarme. Entonces, obviamente, dentro de este proceso va a ir subiendo, conforme me vaya acercando a la edad del retiro, va a ir subiendo la composición en instrumentos de deuda, va a ir bajando renta variable. Y mientras más joven soy, es más alto o tenemos mayor posibilidad de inversión en renta variable y menos en instrumentos de deuda. Uh-huh. Pero conforme vayamos acercándonos, vamos a ir modificando esta forma de inversión.
Es muy similar, pero ahora es por edad, ¿no?
Es por
un
edad.
Un poco como lo han hecho los seguros de gastos médicos, ¿no? Que te van subiendo igual por cada 5 años. Tú tienes un periodo de 5 años, digamos, en donde te cobran cierta prima y cada 5 años te van aumentando por el riesgo, por la edad, porque vas envejeciendo, ¿no? Toda proporción guardada. Ya sé que no es lo mismo. Aquí es el riesgo de que te enfermes y que el seguro te tenga que pagar, y en el otro es la necesidad de que tú tengas, claro, que ganar la mayor cantidad de dinero posible, ¿no?
Claro, y hay una característica también interesante de este modelo en el cual, pongo un ejemplo. Yo a lo mejor ahorita tengo 30 años, me corresponde por edad estar en la CIEFORE básica 4, ¿sí? Está cayendo dinero ya sea de aportación obligatoria, que es la que se deriva de la relación laboral, uh-huh, o dinero voluntario. Entonces, con mi dinero y con el dinero de los demás trabajadores que estamos en la misma, se compran instrumentos financieros, pongámosle así, a 10 años. Pero yo cuando cumpla 37, me tienen que cambiar de la básica 4 a la básica 3. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente yo solamente disfruté 7 años de los beneficios de ese instrumento que se compró cuando yo tenía 30 años. Cuando salgo, no quiere decir que ese instrumento se va conmigo.
Claro.
Es salgo de esta y ahora entro a una composición de cartera diferente, que va ligada para todo el grupo de personas que están en la básica 3, que son personas de 37 a 45 años. Ahora, el modelo actual lo que nos dice es, si yo estoy en la CIEFORE básica 90-94, un ejemplo. Entonces, yo puedo comprar instrumentos a lo mejor de 30 años, con duración de 30 años. Pero como yo voy a permanecer en la misma CIEFORE generacional, todo lo que es mi ciclo de vida laboral, los 30 años voy a estar disfrutando de los beneficios de ese instrumento financiero que se compró cuando yo estuve en esa. No sé si me llegué a explicar ahí.
Sí. Ahora, aquí me surgen dos preguntas. Primero, ¿a quién le corresponde tomar esa decisión? Me imagino que eso recae en la parte ejecutiva encargada de eso, de las Afores, ¿no?
Claro, o sea,
porque está claro que el trabajador no tiene ninguna injerencia en eso.
No decidimos.
O sea, tú solo decides en qué Afore quieres estar, ¿no?
Sí.
Hasta ahí.
Nosotros lo que vamos a hacer es, hemos estado trabajando durante todo el año para hacer este proceso de transición de 5 a 10 Afores generacionales. Y a partir del lunes, todas las Afores inician con una historia, la historia previa. A partir de ahí empezamos a tener una trayectoria de inversión distinta por CIEFORE. Algunas podrán ser muy parecidas, pero porque vamos iniciando. ¿Quién decide cómo vamos a estar rebalanceando, distribuyendo, invirtiendo? Realmente es el grupo experto que tiene cada una de las Afores en su área de inversiones. Aquí algo bien importante, en todas las Afores hay un comité de inversión, un comité de riesgo, ¿sí? Ellos son los que deciden en qué invertir y cuánto invertir. Obviamente a través de un análisis de evaluación de posible rentabilidad futura. Y tanto el comité de inversión como el comité de riesgo se rigen por lo que diga la normatividad.
La CONSAR, ¿no?
¿Sí? Que en este caso es la CONSAR a través de las reglas que nos pone para el manejo y la inversión de los recursos de los trabajadores.
¿Cuántas manos pasan por tu dinero y por el mío, Araceli? ¿No? Y nosotros ni los conocemos, ni sabemos nada.
Exactamente.
Es que es muy complejo ese tema, ¿no?
Sí.
Porque al final las decisiones las toman en otro lado. Pero hay que entenderlo. Es la única vía que hay ahora para poder tener un fondo para el retiro y poder tener cierta estabilidad al término del trabajo. Ahora, para entenderlo mejor, Gerardo, estamos platicando con Gerardo Chavarría Jaimes, vocero en temas de Afore, educación previsional y de retiro de Sura. ¿Cómo? Explícame, por favor, bien cómo queda esta parte, porque no me quedó muy claro. Tú dices que si yo entro a una CIEFORE generacional A, con ciertos instrumentos de inversión que son, de alguna manera, buenos, que son rentables, me puedo mantener con ellos 30 años. Pero si te entendí bien también, conforme va cambiando la edad, aunque sigues estando en la misma CIEFORE, pues el nivel de riesgo en el que se invierte tiene que disminuir.
Ir cambiando.
Porque nadie va a querer arriesgar a los 60 años, ¿no?
Claro.
Si estás a meses de retirarte, pues no vas a querer decir, órale, va mi resto, ¿no? Creo que menos, ¿no? Y menos como están las cosas en el país y en el mundo. Entonces, otra vez, porque no me quedó muy claro.
Para explicarme ahí, no sé, yo, Gerardo, tengo 25 años, inicio una vida laboral, empiezo a tener una cuenta individual, estoy en una CIEFORE generacional que me corresponde de acuerdo a mi año de nacimiento. Si tengo 25 años, pues todavía me faltan 35 para llegar a lo que diga la regulación actualmente, de llegar a los 60 años para tener derecho a una pensión. Dentro del comité de inversión y de riesgo, lo que podrían hacer es, con el dinero que se reúne de Gerardo y de otros trabajadores, un ejemplo, poder comprar un instrumento que tenga una duración o un plazo de 30 años.
Es decir, que no salga del margen cuando ya sea cercano a su jubilación.
Cuando ya estamos próximos al retiro.
Es lo que van a tener que analizar ellos. ¿Qué nos conviene más y qué les conviene a esas personas que
están
en ese grupo?
Y eso va a estar medido por la trayectoria de inversión. Ahora, como yo voy a permanecer en esa CIEFORE, pues de los 25 hasta los 55, que es cuando se vence este instrumento, pues yo sigo en la misma CIEFORE. Por lo tanto, obviamente yo estoy disfrutando de los rendimientos y el beneficio de ese producto. Pero conforme vayamos pasando en el tiempo, ¿qué es lo que va a tener que hacer el comité de inversión y el comité de riesgo? Adquirir instrumentos de menor plazo, para que todo vaya cayendo justo y se vaya acomodando para cuando yo vaya a cumplir los 60 años, que es lo que marca la regulación actual, para ocupar mi dinero.
De tal manera que lo que se pueda perder de ese primer instrumento a largo plazo se pueda recuperar con los de corto.
Con todo lo demás. Uh-huh. Y en este caso, el tema de la diversificación, realmente la regulación nos permite tener una diversificación tan amplia, uh-huh, que el no resultado favorable de un instrumento se compensa con los beneficios de otros instrumentos.
Ok. Bueno, sigue siendo, pues sí, hay que decirlo, sigue siendo hasta cierto punto un riesgo y no hay una garantía de recursos, ¿no? Es decir, yo no tengo garantizado que voy a recibir un dinero más que lo que está en mi saldo, digamos, ¿no? Pero ese se puede ver disminuido en algún momento, ¿no? O sea, al final...
Las minusvalías.
Sí, ¿no? Yo no quiero asustar a nadie ni ser alarmista, ni mucho menos, pero al final estamos jugando en eso. Estamos, claro, jugando al riesgo, estamos, claro, jugando a la inversión, estamos jugando en ese terreno y podría ser que no ganáramos.
Sin embargo, este proceso o este régimen de inversión y este modelo de Cifores Generacionales también lo que nos dice es, al hacerlo y no compararnos por una composición de cartera, que es lo que tenemos actualmente, y compararlo a través de una trayectoria de inversión, lo que permite es disminuir el impacto de los periodos de volatilidad en los recursos de las cuentas individuales. Uh-huh. Obviamente eso lo vamos a ver en el futuro, cuando esperemos que no, pero que se llegara a presentar una situación de volatilidad, ahí es cuando vamos a ver cómo esta trayectoria nueva de inversión hace que el impacto hacia los fondos de pensiones en las CIEFORES sea mucho menor. Y eso trae como consecuencia que va a haber mayor saldo en la cuenta individual de cada trabajador. El objetivo fundamental de este tema de las CIEFORES generacionales es que permanezcas en una sola durante toda tu vida laboral, ¿sí? Y que al hacerlo de esa manera y que las áreas de inversiones de cada una de las Afores tomen las mejores decisiones esperando una mejor rentabilidad en los recursos acumulados del trabajador, hace que este modelo sea más favorable respecto al saldo final para que tú te puedas contratar una mejor pensión.
De mayor protección para el trabajador.
Tiene mayor protección porque tiene menos impacto en términos de volatilidad. Uno. Dos, tiene mayor protección porque ya no te quito de una CIEFORE que tiene una estrategia de inversión, uh-huh, y al cumplimiento de un año siguiente te cambio a otra que tiene una estructura y una estrategia de inversión distinta.
Sí, pero con menos riesgo, que es lo que te da a veces cierta tranquilidad como trabajador. Poniendo esta, claro, esta figura, ¿no? A ver, poniendo esta figura y me dices si estoy en lo correcto. Pensando en la mesa de la Afore, la Afore tiene, en función de las CIEFORES básicas, sí, tiene cuatro, son cuatro CIEFORES, ¿no?
Cinco.
Uno, dos, tres, cuatro,
cinco.
Son cinco. De la uno a la cinco, donde la uno es la de menor riesgo y la cinco es de mayor, ¿o estoy al revés?
Es 4-3-2-1-0.
4-3-2-1-0.
La 0 es cero la de menor,
okay, bueno, riesgo. Ya lo tiene usted más claro, incluso que yo. Pero bueno, entonces, a ver, tenemos cinco canastas en las que invertir. En esta mesa ustedes tienen cinco mega instrumentos, digamos, sí, en donde invierten en diferentes productos.
Instrumentos.
Diferentes instrumentos. Vamos a suponer que tuviéramos 10 instrumentos por CIEFORE, no quiero ser tan cuadrado, pero entonces tenemos 40 instrumentos de inversión en total, o 50 instrumentos de inversión en las 5 CIEFORES. Eso está bien para por ejemplo, en el caso del trabajador, pues está bien porque más o menos saben dónde se está invirtiendo y entiende un poquito, si quiere, puede entender el tema del nivel del riesgo. Pero en el otro esquema, cada una de las CIEFORES generacionales, uh-huh, trabaja de manera independiente y puede tener 1, 2, 3 o 10 instrumentos de inversión.
Diferentes.
¿Es así? ¿Y tienen algún límite? ¿Tienen alguna...?
Diferentes.
¿Cómo
plazos?
¿Funciona este tema de la diversidad y ese tipo de cosas? Me da la impresión de que aquí, por eso lo puse en la mesa de la Afore, ¿eh? Porque creo que para la Afore sí está padrísimo, ¿no? Porque vas a tener una cantidad de tableros muy interesantes en los que jugar. Perdón que use estos términos, pero es un poco para que se entienda. O sea, tú vas a tener... ¿Cuántas CIEFORES generacionales vas a tener? ¿De 25 a 80? ¿O en dónde empiezas? ¿En qué empieza la CIEFORE? ¿La generacional más
¿De
más
los
chica?
Más jóvenes?
¿La más joven, digamos?
La inicial, ¿no?
Es de 95 a 99.
95 a 99 es la más joven.
De año, o sea,
estás
de
hablando de la gente que tiene 19 años. ¿Y qué te vas hasta? O 20 años. ¿Y qué te vas hasta el...?
Hasta los 65.
Hasta los 65, o sea, la gente que nació, okay, en el 59,
¿hay
en
algún
el 54,
componente que
¿no?
Va a ver, la gente que es menor de 25 años,
ajá,
va a estar todo independientemente de la edad. Menores de 25 años van a estar en la CIEFORE inicial.
Ok.
Y de 65 años en adelante, independientemente el adelante hasta dónde, van a estar en la CIEFORE de pensiones.
Básica de pensiones.
Que es la básica de pensiones. Uh-huh. En ese inter, tenemos otras 8 CIEFORES.
Ah, ok. Ahí está.
Que se van a dividir por quinquenios.
O sea, aquí ahora son 10 CIEFORES
generales. Básica 90-94, básica 85-89, básica 80-84, 75-79, la que sigue 70-74, 65-69, 60-64 y 55-59. Son 10.
Son 10.
Ok. Y entonces ahí, cada una de esas, de esos cajones que acaba de mencionar Araceli, uh-huh, tendrá la cantidad que se requiera o que se pueda pensar para invertir. O sea, ustedes como claro, Afore, sus consejos, estos grupos que se dedican al riesgo y a la inversión, son los que determinan cuántos instrumentos utilizan en cada una de las, ¿cómo les llamaste? Básicas.
Y Afores generacionales básicas.
Con eso. Gracias, uh-huh, gracias. ¿Es así?
Sí.
O sea, ahora, para ustedes me da la impresión de que sí les da muchos más hilos que jalar.
Claro. Para el trabajador. Para el trabajador, uh-huh, ¿cómo funciona? Es... Yo, Gerardo, estoy en la CIEFORE 90-94.
Ajá.
¿Sí? Que esta es de gente muy joven.
25 entonces, a 29.
Aquí lo que nos dice la regulación es, tú en esa CIEFORE en particular vas a poder invertir en diferentes instrumentos, pero te voy a poner límites máximos y también te voy a poner límites mínimos.
Bien.
¿No? Pongamos un ejemplo. Ahí te voy a poder... Ahorita vamos a iniciar con hasta un 45% en renta variable.
Ajá. Uh-huh.
Y la vas a poder ir ajustando, la vas a ir a poder ajustando hasta llegar en algún momento hasta un 60%. Pero eso no quiere decir que a fuerza tenemos que invertir el 45% ahorita o el 60% en 3 años. Porque va a ir aumentando de manera paulatina.
Uh-huh.
Lo que nosotros tenemos que ver es no salirnos de los parámetros de inversión.
Uh-huh.
O sea, es decir, mañana o el lunes yo no puedo iniciar en ese hacia afuera con el 50% en renta variable. Porque entonces sí estoy incumpliendo la normativa.
De acuerdo. De acuerdo.
¿Sí? Uh-huh. Ahora, hay instrumentos de deuda que me dice, puedes invertir, ejemplo, puedes invertir hasta el 100% del dinero en instrumentos de deuda con calificación triple A. En algunos parámetros me dice, ah, pero si fuera una calificación doble A, ya no puede ser el 100%. Es un porcentaje menor. Ah, pero también tenemos que cuidar que el dinero... cuando menos vaya teniendo una rentabilidad acorde a la inflación.
Uh-huh.
Ah, entonces tienes que invertir cuando menos el 51% en instrumentos de deuda que estén indizados al comportamiento inflacionario.
Uh-huh.
Entonces, ahí nos van dando como que todos los, uh-huh, elementos, uh-huh, en los cuales nosotros podemos ir invirtiendo el dinero. Y obviamente no es de que yo inicio el manejo de la CIEFORE y con lo que inicio hoy, hasta dentro de 4, 5, 6 años veo si le muevo o no. La regulación lo que me dice es, tenemos que estar rebalanceando,
uh-huh,
cada periodo determinado.
Monitoreando.
Sí, bueno, si tú estás adscrito a las calificaciones y te cambian una calificación, como dijiste, de triple A a
AA,
por
ejemplo,
decir algo,
tengo
me imagino
que moverme.
Que automáticamente tienes que hacer el
me
ajuste.
Tengo que
¿no?
mover, tengo en que hacer el ajuste.
Primer corte inmediato, ¿no?
Claro, en el momento que me lo permita la misma regulación.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer rebalanceos cada 3 o cada 6 meses, siempre y cuando no nos salgamos, uh-huh, de los parámetros, de los límites máximos de los diferentes instrumentos.
¿Eso se los ponen ustedes dentro de la Afore, su equipo especialista en este análisis, o la es CONSAR, una cuestión general de todas las Afores?
Okay.
¿Es de la CONSAR?
La CONSAR nos pone las reglas de juego a través de circulares de operación.
Uh-huh.
Cada Afore ya determinará su estrategia de inversión de acuerdo a el comportamiento del mercado.
O sea, esos máximos y mínimos de los que hablabas,
no los pone la autoridad.
La autoridad. Ustedes no los determinan.
No.
Y ya después cada quien sabe cómo hace su estrategia.
Te pongo un ejemplo. La regulación actualmente nos dice, la básica 4 puedes invertir hasta el 45% en renta variable. Ninguna Afore lo ha hecho.
Ok.
¿No? Mm-hmm. O sea, estamos en un rango menor. Pero también
algo
nos dan...
saben.
Algo saben.
No. También hay que ver comportamientos,
sí, expectativas
y demás, ¿no? Entonces, ahí esos son los elementos que no debemos de salir,
claro,
que debemos estar muy en orden con el regulador y realmente en lo nuevo, pues sí hay mucha más visibilidad por parte del regulador respecto a la forma en cómo estamos haciendo estos procesos. Algo interesante es este proceso de transferencia o de evolución de 5 CIEFORES a 10, que concluye esta semana para iniciar el próximo lunes
ya 16.
Operando con las 10 CIEFORES. Lo hemos estado trabajando desde principios de año y hemos hecho diferentes pruebas de sistemas, de información y demás, supervisadas por la misma CONSAR. ¿Para qué? Para que si nosotros por X motivo no detectamos algún error, la misma CONSAR nos dice, ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien, pero aquí te desviaste tantito. Entonces, eso es algo muy bueno porque es a favor del trabajador.
Por supuesto.
Para el trabajador, este proceso de cambio va a ser completamente transparente. El trabajador no tiene que hacer ningún proceso. Las administradoras y la misma comisión han estado informando ya a través de diferentes medios que a partir del 16 de diciembre iniciamos esta operación con 10 CIEFORES. Y algunas consultas que sí nos han llegado a nosotros es, bueno, yo tengo que hacer algo, realmente nada. ¿Sí? ¿Me puedo cambiar en algún momento? Si es decisión tuya, lo vas a poder hacer. La regulación no quitó esa,
claro,
esa condición.
Sí, justo, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, que encontré esa nota, que uno puede decidir cambiarse, salirse de su CIEFORE que le corresponde a otra.
A una distinta.
A una distinta.
Sí. Y el proceso, actualmente el proceso no se modificó, sigue siendo el mismo. Una vez que se haga este proceso, el trabajador a través del portal ESAR va a poder realizar la orden de selección de CIEFORE generacional que le corresponde por una distinta, ya sea a una de mayor riesgo o una de menor riesgo. Importantísimo aquí es, una vez que yo decido cambiarme de CIEFORE, tengo que estar de manera obligatoria 3 años en esa CIEFORE. Si al término de los 3 años no doy instrucción en contrario, sigo en esta misma CIEFORE. O en su caso me regreso o me cambio a una diferente. Pero si en el inter de los 3 años me cambio de AFORE, la nueva AFORE va a invertir el dinero no en la que yo elegí, sino en la que me corresponde de acuerdo a mi año de nacimiento.
No está claro.
Claro.
Entonces, realmente es algo interesante.
Bueno, pues como ve usted que nos está escuchando ahora, o como puede advertir, ¿no? Cuando decimos ve, ya sabe que lo decimos en sentido figurado y no, porque estamos en el Facebook, pero como usted puede advertir, es importante que le ponga más atención de la que le venía poniendo al tema de su AFORE. Ahorita si usted está pensando, por cierto, no he recibido mi estado de cuenta, bueno, pues conviene que le hable a su AFORE y que le diga, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Que usted se entere en qué CIEFORE generacional va a quedar. Ya más o menos lo escuchó porque Araceli lo dijo ahora, pero deberá estar la información disponible. Y sobre eso te quiero preguntar. Estamos hablando con Gerardo Chavarría Jaimes, vocero en temas de AFORE, educación previsional y de retiro de SURA. Quiero preguntarte si ahí... ¿Qué tanto van a manejar el tema de la transparencia y de la accesibilidad a la información para los trabajadores? Porque yo recuerdo, en mi estado de cuenta, en la AFORE te ponen ahí más o menos los porcentajes de dónde está invertido el dinero, pero si yo quisiera saber como trabajador hasta dónde puedo llegar a conocer realmente cuáles son los instrumentos en donde se está invirtiendo mi dinero, me queda claro que yo no puedo decidir nada. Lo único que puedo decidir y la única forma de expresarme es cambiándome de AFORE. ¿No? O sea... Para decir que no estoy de acuerdo, es la única manera de hacerlo. Pero y otras cosas. Pero en ese sentido, ¿existe algo en ese renglón, en esa línea? ¿Puedo yo preguntarle a mi AFORE, oye, a ver, este dinero de renta variable, ¿puedo conocer los instrumentos? ¿Se puede?
Listo, mira, a ver. Hay diferentes medios para conocer el tema de dónde está invertido el dinero. El primero es en el portal público. La regulación nos obliga a todas las AFORES a tener publicada la cartera de inversión, que en ningún caso es el PAI que viene en el estado de cuenta. ¿No? El estado de cuenta es un PAI donde me da como que los generales, y del lado del portal público, entonces yo ahí publico la cartera de inversión. La cartera de inversión y el PAI que viene en el estado de cuenta son agrupaciones de diferentes instrumentos. Un ejemplo... Todo lo que sea deuda, renta variable corporativa, pues yo te lo pongo, ¿no? Renta variable corporativa, pero adentro, pues hay muchas empresas.
Puede haber 10, 15, ¿no? 20 empresas.
Puede haber muchísimas. Ese es uno. El otro es, dentro del portal de CONSAR, existe un apartado en el cual viene la composición y la inversión por parte de las Afores en los diferentes sectores de la economía del país. Ya nos va diciendo, no sé, cemento, refresco, alimentos, empresas de este tipo, de este tipo, de este, nos dice todo el desglosado, uh-huh, ¿no? Si el cliente quisiera saber así a detalle el 100%, es complicado. ¿Por qué? Porque el dinero del cliente está dentro de una sociedad de inversión, uh-huh, que en este caso se llama CIEFORE. Uh-huh. Y la CIEFORE compra diversos instrumentos en el mercado bursátil. O sea, realmente poderle explicar o entregar un documento al cliente desglosado de toda la CIEFORE, ese es un elemento. Y el otro es, bueno, porque hay clientes que nos han preguntado, pero uh-huh, particularmente mi dinero, ¿dónde está de cada uno de estos? Es complicado saberlo.
Ok.
¿No? Sin embargo, también algo bien interesante. ¿Dónde viene una diferencia respecto a el rendimiento entre una Afore y otra? ¿En qué instrumentos tiene invertido el dinero? Aquí es más un tema de confidencialidad de la información hacia adentro,
claro,
que hacia afuera. Uh-huh. Yo a ti, cliente, sí te doy diferentes medios, que es tu estado de cuenta, la composición de cartera a través del portal privado, la información que la misma CONSAR publica, uh-huh, son los tres medios. Pero si tú me lo pides de manera personal, yo te voy a dar la composición de cartera. Uh-huh. Es cuando viene un concepto de servicio, que es, si tú me pides una consulta, una aclaración por escrito, yo te la contesto por escrito, pero te voy a dar la composición de la cartera. Uh-huh. Es completamente muy difícil especificarle a cada trabajador de, sí, tu, claro, dinero, uh-huh, dónde está en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque luego se presta que, ¿y quién te dio permiso?
Sí, claro.
¿No?
Claro,
¿quién,
claro,
te dijo, uh-huh, que ahí? Finalmente, el tema de la Afore es un contrato discrecional. Uh-huh. Cuando el cliente firma, uh-huh, nos da las facultades para que nosotros, autoriza, en su representación,
claro,
podamos manejar el dinero, uh-huh, y como funciones de la Afore, uh-huh, pues es siempre velar por el interés del trabajador.
Uh-huh. Gerardo, ¿realmente la competencia entre Afores está ahí, en la precisamente en el tema de las carteras, en la decisión de dónde se invierte? Digo, al final, como todos los macro sectores en el país, pues son un grupo reducido, seguramente se conocen, no me extrañaría, y no lo digo en mal plan, no me extrañaría que se reunieran y que hicieran acuerdos y que también empujaran hacia un lado o hacia el otro, porque tienen intereses, porque pienso que están cuidando el dinero de los trabajadores, porque de ahí ganan, ¿no? Porque también deben de tener, viéndolo así, si yo fuera el director general o el presidente de una Afore, pues yo diría, maestro, soy uno de los motores principales de la economía, independientemente de toda la industria que hay y de todo lo que hay, porque nosotros somos inversionistas, ¿no? En ese sentido. Entonces, la competencia real entre una Afore y otra es ahí. ¿Ahí es en donde se pelean realmente ustedes? ¿O dónde hay...?
¿Dónde viene como que esa variable, no?
La competencia fuerte, ¿dónde está?
Yo creo que, mira, yo lo veo en dos sentidos. Uno es en el tema de la Afore per se, uh-huh, ¿no? Obviamente, el mismo regulador nos dice, para que te cambies de una Afore a otra, pues cámbiate a la Afore que tenga mayor rendimiento. Uh-huh. ¿Qué es lo que busca el actual modelo de inversión? Pues lo que busca es, pues, estar en la primera posición. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el que tiene la posibilidad de cambiar a todos los de las otras 9 Afores sin ningún contratiempo. Sin embargo, ya en la práctica, o sea, ya lo que realmente el cliente está percibiendo es, ¿sí quién me puede dar más? Pero también, ¿quién me ayuda a mejorar mi retiro? ¿Quién me dice cómo hacer mejor mi retiro? ¿Quién me da más alternativas para que yo, si por alguna eventualidad de desempleo, qué puedo hacer para mantener la cuenta, para hacerla crecer, para incorporarme al IMSS o alguna incorporación voluntaria al ISSSTE, lo que sea?
Servicio.
Yo creo que un tema ahorita va a estar más en la parte de servicio y de la asesoría. Uh-huh. Actualmente, lo que el cliente aprecia muchísimo es, qué bueno que me diste mucho dinero, pero no me resolviste nada para efecto de mi pensión. Qué bueno que estuviste siempre en comunicación conmigo, pero no me dijiste cómo poderme pensionar con una cantidad más alta. Entonces, yo creo que ahorita el componente que se está avecinando muy, muy, muy rápido es la experiencia que tiene el trabajador respecto al manejo de su cuenta individual, servicio y la asesoría. El tema de la asesoría, particularmente para que tengan una mejor pensión. Hay datos por parte del IMSS. En el mes de octubre, fue el Día Nacional del Adulto Mayor. Uh-huh. dieron algunos datos respecto a cómo estamos en el tema de las pensiones. En México hay mucha gente que tiene muy focalizado que la pensión del IMSS de ley 73 es mucho, muy alta respecto a la de ley 97, y dieron datos interesantes. La pensión de un hombre, cesantía en edad avanzada, de ley 73, está arribita de 7 mil pesos, de la mujer está arriba de 6 mil. Entonces, si es algo bueno...
La pensión promedio.
La pensión promedio, ¿sí? Es algo bueno, pero si lo asesoramos correctamente y lo asesoramos de manera anticipada, porque a veces con un año de anticipación ya no es suficiente.
No, ya es muy tarde, ¿no?
Ya es muy tarde. Entonces, yo creo que ahorita, si bien es cierto, en algún momento es la misma regulación nos dice, cámbiate a la de más alto rendimiento, pues que es lo que buscamos, que la composición de la cartera me dé la posibilidad de tener mayor rendimiento. Pero con este proceso de CIEFORES generacionales, que nos van a medir, sí por un rendimiento, pero rendimiento hacia tu pensión, que es a la unidad de pensión. Entonces ahora sí me voy a medir igual por rendimientos, pero no lo que pase ahorita, sino de largo plazo. De hecho, en la ponderación que trae esa calificación, los instrumentos de más largo plazo son los que tienen mayor calificación para ese indicador.
Sí, generalmente cuando tú te metes a una inversión de este tipo, pues lo importante es saber que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Es un tema de largo plazo. Una de las conclusiones a las que llegamos cuando tuvimos la plática con los directivos de Sura el año pasado, hace un año, era precisamente esa, ¿no? Que en el esquema en el que estamos todavía hoy, que el nuevo arrancará el lunes, pues el retiro, digamos, el ingreso mensual que te iba a tocar o los rendimientos totales de tu Afore, pues dependían de ese momento, ¿no? Sí. Del momento en el que te tuvieras que retirar, ¿no? Cuando cumplieras a partir de los 60, que sabemos que entre 60 y 65 ya te puedes retirar.
Ya te puedes,
¿no?,
retirar. Digamos.
Entonces, decíamos eso, ¿no? Bueno, pues si cuando te cumplas 65 la situación es buena, pues ya la hiciste. Y si no, pues como te toque la gráfica, ¿no? Se toca la baja. Lo decíamos porque justamente Araceli, como cliente de Sura, recibió una baja. Bueno, todos en esa época vimos una disminución en los saldos, ¿no? Todos dijimos, híjole. Entonces, todos los que se retiraron en ese momento, en ese año, si es que se retiraron a la baja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que decíamos es, bueno, pues esperemos que dentro de 10, 15 o 20 años que nos toque retirarnos a los demás, pues que la situación cambie, ¿no? Porque en realidad no tenemos bueno, nunca tienes el control de eso, pero no tienes la capacidad de hacer una lectura como para poder determinar en qué momento, ¿no? Y nadie la podría tener, ¿no?
Y las CIEFORES generacionales tienen como finalidad mitigar esa incertidumbre que se pudiera llegar a presentar al momento del retiro.
Compensar
la idea
un poco
es,
más.
Empecemos a trabajar desde ahorita en el mayor rendimiento de largo plazo para que realmente tenga un beneficio cuando el trabajador se va a retirar. Eso es lo que trae como esencia este componente de CIEFORES generacionales.
¿Cómo están viendo precisamente a futuro, Gerardo, este asunto? Se dice, es lugar común, es dicho común, es lo que se dice en la calle, ¿no? Que una de las grandes crisis en este país va a ser precisamente mantener el sistema de pensiones. ¿Cuál es la lectura que están haciendo ustedes? ¿Cómo lo entienden, cómo lo ven y cómo se están preparando para eso? ¿Sí va a ser realmente un problema? Es decir, ¿se va a acabar el dinero para mantener las pensiones y los retiros y todo ese tipo de cosas? ¿O cómo lo entienden en las Afore?
Mira, actualmente lo que se está pagando y la carga hacia el Estado, que sí es muy alta, son pensiones que se están otorgando al amparo de la ley anterior, es decir, de la ley 73, particularmente hablando en el tema IMSS. Se prevé que para el 2022 van a empezar los primeros de la nueva generación, es decir, de la Afore, y que las pensiones van a ser muy bajas, ¿no? ¿Dónde viene aquí el componente? El tema de CIEFORES generacionales va a ayudar un poco a que tengas mayor saldo acumulado en la cuenta y que eso te permita tener una mejor pensión hasta cierto punto. Sin embargo, hay otros factores y otros componentes que sí afectan de manera directa o indirecta al sistema. ¿Como cuáles? Hay un elemento que se llama densidad de cotización. La densidad de cotización no es otra cosa más que el tiempo efectivamente cotizado ante un instituto de seguridad social. Estamos nosotros en una economía, digo, no es de este año, es de mucho tiempo, en una economía donde la gente no necesariamente permanece mucho tiempo en un empleo y no necesariamente cotizando, ¿no? Entonces, ese es un elemento que nos está, que nos va a afectar para efecto de las pensiones, particularmente del nuevo modelo, es decir, del modelo de cuentas individuales. Ese es uno. El otro es el componente de la aportación. Aquí siempre hemos manejado que con cuánto nos gustaría retirarnos, pues la mayoría de la gente dice, pues cuando menos con lo que ganaba.
Mínimo.
No, mínimo. Y cuando hacemos una siguiente pregunta es, ¿cuánto aportas para tu retiro? Mucha gente lo desconoce y es válido porque tampoco es de que lo tengas que conocer de manera oficial. Uh-huh. Pero la gente en México, hablando iniciativa privada, por su aporte como empleado, aporta el 1.125%. Uh-huh. O sea, en otras palabras es nada. Uh-huh. Y lo aportamos porque me obligan, en otras palabras porque me lo descuentan.
Sí, porque me lo quitan, ¿sí? ¿Sí? Uh-huh.
Si no, a lo mejor ni eso. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer para que este modelo sea sostenible en el tiempo es realmente generar conciencia de la educación financiera en la gente, independientemente del momento de la edad que se encuentran ahorita, porque es lo único que va a permitir que, si podemos generar conciencia de previsión hacia el futuro, la gente quiera ahorrar más tiempo y hasta cierto punto quiera ahorrar más, porque finalmente es el beneficio que ellos van a tener al momento de su retiro. Y esto lo comento mientras no se modifiquen estas condiciones paramétricas del sistema respecto a cómo está estructurado.
¿Sí nos va a alcanzar o no?
Bajo las condiciones actuales, si cotizamos las 1.250 semanas, la pensión va a ser mínima. Uh-huh. Bajo las condiciones actuales, ¿sí? Desafortunadamente, mucha población, al menos en estimaciones, no va a alcanzar ni siquiera el mínimo de las semanas necesarias, ¿no?
Sí, porque son muchos años.
Son arriba de 24 años.
24.
¿Sí? De cotización.
Sí, sí,
aquí es lo que yo siempre he comentado. No quiere decir que no los trabajes.
No, no, claro. No.
Obviamente
cotizar,
los trabajamos.
Que es más,
¿no?
difícil.
Pero
más difícil.
Cotizarlo es distinto.
Sí, claro,
¿no?
Claro, claro.
Ese es uno. El otro es que la gente sigue pensando que, pues si no soy yo, el gobierno o mi familia o mis hijos, alguien me va a dar. Uh-huh. ¿No? No hemos todavía logrado ese clic con la población.
Cambio de chip,
en
¿no?
el cual este tema de educación financiera realmente nos permita poder hacer que la gente, desde que inicia su vida laboral, esté aportando. Nosotros como Afore tenemos la responsabilidad también de estar orientando a la gente y decirle, si tienes un retiro por desempleo, en cuando puedas regresa el dinero. Si hay un tema de desempleo que puede ser de manera voluntaria o involuntaria, pero más cuando es voluntario, o sea, el trabajador decidió salirse.
Sí.
Porque a lo mejor va a emprender un negocio, hay diferentes modalidades de incorporación voluntaria al IMSS que le va a permitir seguir teniendo seguridad social y en algún momento tener derecho a una pensión.
Seguir aportando, ¿sí? ¿no?
Porque sigue aportando. Una de las preguntas más comunes que nos hacen es, si en el nuevo sistema yo llego a los 60 años y no cumplo las semanas de cotización, ¿pierdo también el derecho a la asistencia médica? Porque ese es uno de los temores también más fuertes que pueda tener una persona.
Sí, más en esa edad.
Y más a esa edad. Más cuando ya somos más propensos, ¿no? A enfermedades. La respuesta es no. Porque si tú tienes cuando menos 750 semanas cotizadas en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que es el de la nueva ley, cuando llegues a los 60 años no tendrás derecho a una pensión, pero sí tendrás derecho a la asistencia médica para ti y tus dependientes económicos. Entonces, ese es como que nuestra responsabilidad como Afore.
Sí, claro.
Estarlo difundiendo, hacer que la gente tome conciencia. Actualmente es hacer que la gente genere ahorro voluntario en la cuenta. Y a lo mejor lo que nos preguntan es, ¿cuánto? Ahorita lo importante es que empieces a generar el hábito. Ya que tengas el hábito, empezamos a generar simulaciones de cuánto deberías de estar aportando para el retiro que tú deseas tener, porque también es complicado, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta es, ¿el actual sistema nos va a dar una buena pensión? No necesariamente, si la gente no se involucra también un poco en la parte de su prevención para el retiro.
Sí, pero pues, sobre todo pensando en lo que acabas de mencionar, mucha gente que en este momento se quedó sin empleo ha sacado dinero de sus afores que puede hacerlo.
Sí.
Y en vez de que tenga un guardado para cuando salga, pues va a tener menos de lo que ella tenía, ¿no?
Eso es lo que decíamos del futuro, ¿no?
Y es una cantidad considerable.
Tú tienes que resolver hoy. Exacto. Tú tienes que resolver la quincena de hoy, la luz de hoy, el agua de hoy, etcétera, ¿no? Dentro de 20, 15, 30 años, no puedes pensar en eso, ¿no? La actualidad, el presente te rebasa, digamos, te come.
Sí,
¿no?
y ahí yo creo que es un tema más como de sensibilización y educación financiera, porque si a lo mejor de jóvenes nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú tienes que ir ahorrando parte de tu dinero, como lo decías al inicio, para diferentes eventualidades, a lo mejor en una situación de desempleo, no deberíamos de recurrir a la cuenta individual, y entonces tengo un ahorro para emergencias.
Un fondo de protección, ¿no? Claro.
Cosas de ese tipo.
Bien, bueno, estamos ya en el final del programa, nos tenemos que despedir, me quedan muchas preguntas todavía en ese sentido, creo que es un tema muy interesante, muy importante, habría que tender a la formalización del trabajo, porque ese es otro tema, ¿no? La informalidad también es un lastre que afecta al país, pero que lo afecta por razones formales, ¿no?
Claro.
Es decir, porque el gobierno, porque la industria no ha generado las condiciones propicias para que la gente diga, claro, me meto, me incorporo a la formalidad, me doy de alta en el registro de incorporación fiscal, en el régimen, perdón, quiero ser un contribuyente, ¿no? Y quiero tener todas estas posibilidades del trabajo formal. Pues no, evidentemente que ese es un concepto y es un tema delicado, ¿no? Y el otro, el tema de la educación financiera, y el otro, que es el tema de, y lo hay que decirlo, la distribución de la riqueza, ¿no? Los dueños de los medios de producción que no, así como a uno no nos enseñan a ahorrar, a ellos no los enseñan a pagar. ¿No?
Claro.
Y esa es una crítica que he hecho yo desde toda la vida para no echársela a nadie, pero la verdad es que a los patrones, que les queda grande el nombre, a los patrones en México no les gusta pagar. Esa es la verdad, no les gusta pagar bien, ¿no? Como que les duele, ¿no? Como que les duele y se les olvida quién les hace sus negocios. Y ese es otro tema que también es cultural.
Es cultural, 100%.
¿No? 100%.
Sí.
Bueno, pues... Araceli, como siempre.
Un placer, Willy, qué bueno que Gerardo pudo estar con nosotros para...
Sí, qué bueno, Gerardo, para, Gerardo Chavarría Jaimes, vocero, sí, claro, vocero en temas de Afore, educación previsional y de retiro de Sura. ¿Hay algún dato, algún sitio para que la gente acceda, para que tenga más información, para
que conozca? Muchas gracias a ustedes por la invitación, Araceli.
Esta es tu casa.
Yo creo que el sitio oficial ahorita donde debemos de consultar información es la página de la CONSAR.
Donde tú digas, sí.
Uh-huh. Es www.consar.gob.mx para los clientes de Afore Sura, Afore Sura MX.
Afore Sura.
Ajá. Sura. Y ahí ya viene información respecto a este proceso. Uh-huh. ¿No? ¿Dónde es donde vamos a encontrar muchísimo más? En el portal del regulador, que es el de la CONSAR. Y yo creo que algo bien importante, si tenemos dudas, inquietudes y demás respecto a este proceso, antes de creer en noticias que no necesariamente van a ser las correctas, que los trabajadores se acerquen
a su Afore
claro,
con su asesor o que consulten en el portal de CONSAR, inclusive de la CONDUCEF. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son los medios oficiales a través de los cuales se está dando a conocer este tipo de información.
Bien.
¿No? Y muchísimas gracias a todos.
Al contrario, Gerardo, muchas gracias a ti. Gracias a usted por habernos permitido acompañarle en esta hora. Ya tiene más información, ya tiene otro tema en qué pensar. Usted tiene la última palabra. Gracias, de verdad. Vámonos arriba con Maite. Ya está aquí Maite Prida. Le deseamos una espléndida tarde y le pido de la manera más atenta que no se separe de Radio Centro 1030.